Deportes, COPE Coruña.
Estar informado.
Seguimos sin fecha. Seguimos sin saber cuándo se va a jugar el Depor Betis. Seguimos a la expectativa. Sabéis que hubo un temporal gordo, ¿no? Bueno, vinieron varios temporales. Sabéis que se cayeron unos trozos de cubierta. Sabéis que urge repararlo. Y sabéis que es muy importante que se reúnan el alcalde y Tino Fernández.
Hoy se han caído cascotes también.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues fíjate. ¿Urge o no urge? El Depor juega el sábado, ¿eh? Este sábado. Hoy es martes. Es cierto que quedan 4 días de margen. Bueno, pues resulta que el alcalde no puede ir, Julio Ferreiro, porque es que tiene una reunión del Liceo Atlántico. Que se la debieron de comunicar ayer a las 12 de la noche, claro. O sea, deben de funcionar así en el Liceo Atlántico. Y resulta que Tino Fernández dice, ah, no va el alcalde, pues yo tampoco. Y al final, como es un asunto irrelevante, una chorrada, una payasada, una imbecilidad, que alguien le caiga un cascote en la cabeza o se desplace media cubierta, pues no van. Y dar una representación del Depor, otra representación del ayuntamiento, y luego nos contarán. Pero las dos cabezas visibles no van a estar. Ni Julio Ferreiro, porque es que se acordó ayer que tenía una reunión, y dijo, coño, la reunión, no puedo ir. Y Tino que dijo, ah, tú no vas, pues yo tampoco. Aquí todos a la misma altura de la mesa. Pues así están las cosas, ¿eh? A ver quién la tiene más larga, que quedan 4 días para que se dispute el partido. Y el Depor se juega mucho. Bueno, vamos a escuchar a Cholac. Y hoy tenemos debate. Pero bueno, todo esto me lo va a contar ahora Pepe, porque siempre los amigos de Auto Suzuki Sport Auto, de Suzuki Sport Auto, hacen posible que os contemos todas estas cosas.
Sport Auto Galicia, concesionario oficial Suzuki, patrocina el sumario de deportes.
A ver, pues mira, os vamos a contar el tema de la reunión entre el ayuntamiento y el Depor. ¿Por qué no va el alcalde? ¿Por qué no va el presidente? ¿Quiénes van a asistir a esa cita a la 1 de mañana en el Palacio de María Pita? Y lo que ha ocurrido hoy mismo en el Estadio Municipal de Riazor. Han tenido que ir los bomberos, lo contaba Noel Abao por la mañana en COPE Más, en el 99.9. Además, última hora del aspecto deportivo, y escucharemos...
Bueno, que última hora, que sí es relevante, porque total el partido no se va a jugar al final entre cascote y cascote.
Esperemos que sí. Y escucharemos al que está siendo el mejor futbolista del Depor en lo que llevamos de temporada, a Emre Cholac, que hizo un poquito de autocrítica sobre los malos resultados que ha sacado el Depor en las últimas jornadas. Además, como cada martes, tenemos debate. Y es que al Depor se le han escapado muchos partidos en los últimos minutos. El último en San Mamés. Pero recordamos el Bernabéu, recordamos la Rosaleda, el Sevilla en Riazor, y nos hemos planteado, ¿por qué no es capaz el Depor de aguantar los partidos o de cerrar bien los encuentros? Y hemos dado 3 opciones. ¿Por culpa de Garitano? ¿Por culpa de la falta de concentración de los futbolistas? ¿O simplemente por mala suerte?
No hemos añadido los árbitros, porque puede decir uno, ¡ay, en Bilbao el gol es en fuera de juego! Ya, pero eso sería una cosa muy concreta. En el gol de Sergio Ramos no es culpa de los árbitros, aunque dicen que sí, que hay una falta previa en el bloqueo también. En el Sevilla tampoco es una cuestión arbitral. Contra el Málaga, claro, es un remate de fuera de la de Ontiveros. Así que las 3 opciones que os damos es culpa de Garitano, falta de concentración de los futbolistas o simplemente mala suerte, que es la opción que defiende Siro López, por cierto. José María Torrente Gisbert apunta con el dedo acusador a Gaizka Garitano, al banquillo. Bueno, a Garitano, a Ferreira y a Rivera. Pero Leticia García Chas dice, estos futbolistas no andan despiertos. Hay que saber ponerse el mono, hay que tener oficio.
Concentración hasta el minuto 90.
Bueno, ¿qué más me querías decir? Si es que querías decir algo más.
Y luego terminaremos el programa con las otras noticias. Por ejemplo, hoy juega el Liceo a las 9 en la pista del Voltregà, partido correspondiente a la Hockey Liga. Y también este fin de semana tenemos circuito de golf COPE Galicia de Pitch and Putt, la gran final en el Barbanza Golf en Boiro. Ya está abierta la inscripción para todos aquellos que se quieran apuntar. Se va a desarrollar la prueba viernes, sábado y domingo.
Oye, me estaba acordando ahora, es que me hizo mucha gracia, ya sé que no viene al caso, ¿Visteis el vídeo del tipo este en la reunión de Vista Alegre 2 que dice lo de la comisión de garantías?
La cara de Echenique. ¡La comisión de garantías! ¡80.000 sin resolver!
Querido Pablo Echenique, tú dijiste hace unos días que funcionaba bien la comisión de garantías en Toledo, ¿no? Y sale Echenique y pone la cara. Sí, sí, funcionaba cojonudamente.
Y dice el tío, pues hay 80.000 expedientes sin resolver.
Buenísimo, me pasaron el vídeo y me reí mucho. Bueno, son Sony 35. Suzuki.
Renuévate con Suzuki. Entréganos tu viejo coche y estrena uno de nuestros nuevos modelos. Ojo, solo hasta el 31 de marzo y a un precio irrepetible. Sport Auto Galicia, Concesionario oficial Suzuki en La Coruña, calle Newton 8, polígono de la Grela.
Revista Coruña Sport, 80 páginas a todo color en gran formato y máxima calidad. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco. Toda la actualidad del deporte coruñés, el deportivo, el hockey, baloncesto y deportes de base. Además, reportajes del Barça y Madrid y fútbol internacional. Coruña Sport incluirá póster y caricaturas coleccionables de las leyendas deportivistas. No te la puedes perder. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco. I was a liar, I gave in to the fire. I know I should have fought it, at least I'm being honest.
Bueno, mañana hay una reunión, va un bedel por parte del ayuntamiento y el Depor creo que va a andar utillero. Y además de esto, ¿quién va?
No, vamos a ir a lo serio porque desde el Deportivo van a ir el secretario del Consejo de Administración, Enrique Calvete, acompañado de Martín Pita y de Daniel Ramos. Me estoy acordando del vídeo ese de Podemos, es buenísimo.
¿Tú vas a ir mañana a la reunión esta?
Pues a lo mejor habrá que ir, sí. Luego también va a ir el director deportivo corporativo del club, José González Dans, y por el concello van a asistir los concejales José Manuel Sandy y Xiao Varela, junto a los jefes de servicios municipales de deportes y de edificación. Lo importante, no va a estar el alcalde y no va a estar el presidente Tino Fernández. Según un comunicado público que ha hecho el Deportivo esta mañana, la serie de acontecimientos son los siguientes. Ayer por la noche llama a Julio Ferreiro a Tino Fernández y le dice: no voy a poder asistir. Entonces Tino toma la decisión de que si no va el alcalde, él tampoco. ¿Qué pasa? Que nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento.
Bueno, primero vamos a decir lo que pensamos cada uno de nosotros. Tú dices que aunque no fuese el alcalde debería ir Tino. Yo sí. Digo que no.
Yo hubiese
que
ido.
Si no va el alcalde tampoco pinta nada el presidente. Tú dices que sí. ¿Tú qué dices, Leti?
Yo digo que sí.
Que debería ir, ¿no? Sí. Vale, estoy en minoría. Pero me alegra.
Yo entiendo tu postura, ¿eh? Pero yo diría... Bueno, sí, a mí me da igual, pero yo
entiendo todas.
A ver, también es
yo en su lugar tampoco
que se supone que en esa conversación telefónica han quedado ya emplazados para una reunión en la que estén ambos. Pero yo creo que si es tan importante y tan trascendente, ¿por qué no acudir ya mañana y hablarlo con los concejales?
Hombre, si es una cosa de fuerza mayor que le surge al alcalde, ¿sabes? Si se rompe el fémur y no puede ir y está prevista la presencia del presidente del Deportivo, yo como presidente del Deportivo acudiría.
Ese es el matiz importante.
A mí me dice el alcalde: ¡ay! Es que me acabo de acordar, tengo una reunión.
Es que nos no hemos
me acordaba. ¿Y cuándo te la comunicaron? Hace 15 días.
Nos hemos puesto en contacto tanto con el ayuntamiento como con el Eixo Atlántico para preguntar: ¿esta reunión en Lugo?
Espera, Suso, ¿tú irías si fuese destino? Suso está conmigo.
A ver, no, es que el matiz ese es importante porque, insisto, nos hemos puesto en contacto tanto con el Eixo Atlántico como con el ayuntamiento.
Coches.
Y la asamblea del Eixo Atlántico estaba prevista hace mucho tiempo. Y en el ayuntamiento sabían hace tiempo que iba a existir esa reunión. Si lo sabía o no Julio Ferreiro, eso ya lo sabrá el propio Julio Ferreiro. Pero que el Ayuntamiento de Coruña, porque nos hemos puesto en contacto con el propio concello, así lo han comunicado, que sabían hace ya tiempo que existía esa reunión, eso es así. Al Depor se lo comunican ayer por la noche, según la comunicación oficial del Deportivo de La Coruña en su página web. Con ese matiz, a lo mejor sí podría cambiar mi opinión. Pero bueno, yo, si fuese Tino, diría...
No, ahora no te vengas al carril.
No,
tú
escucha,
mantente firme en tu
escucha,
opinión.
No.
Tu opinión
pero yo
es que tenía que estar sí.
Yo entiendo la tuya, pero yo si fuese Tino diría... Me da igual, para mí es lo suficientemente importante y yo como presidente del Depor voy.
Es que yo aún así no cambiaría mi opinión por una cuestión sencilla. Es que creo que desde que pasó el tema de las cubiertas ha habido una especie de cruce de críticas de un bando al otro... que me parece muy bien y está justificado en alguno de los dos casos, pero es que si porque ayer Julio Ferreiro decide no acudir, tampoco Tino acude, ya me parece un poco patio de colegio si no puede acudirse a una reunión y hablar en serio un tema que es preocupante para el Deportivo. Que si Julio Ferreiro se equivoca, también se tiene que equivocar Tino Fernández.
Es que yo no creo que se equivoque Tino Fernández, porque Tino Fernández entiende que la gente en la que delega tiene tanta capacidad como la gente en la que delega a su vez el alcalde Julio Ferreiro, y que él, de estar el máximo responsable del otro área, en este caso de la institución, que es el ayuntamiento, él estaría de igual modo, y que si considera a Julio Ferreiro que están capacitados, que yo no lo dudo, Sande y compañía, pues él entiende que los suyos, que son Ramos,
sí,
que son
Martín
Pita, etcétera, están igualmente capacitados.
Más allá de eso, es lamentable que no vayan ni el alcalde ni el presidente del Depor, entre otras cosas, porque no se va a poder firmar absolutamente nada. Porque yo entiendo que esas firmas las tendrían que hacer el alcalde y...
A mí lo más
coherente... De hecho, en la comunicación oficial del Depor dice que alcalde y presidente así lo acordaron y se emplazaron a una posterior encuentro. O sea, que yo me imagino que lo de mañana será Bueno, sí, queremos arreglarlo. Ya en próximas reuniones seguiremos hablando el tema.
Claro, pero para mí quizá lo más coherente habría sido, pues en esa conversación telefónica, decir, bueno, ¿cuándo podemos? ¿Tiene que ser mañana por la tarde? ¿Tiene que ser el jueves? Pues fijar ya una fecha.
Sí, pero no, esto va a ser como lo del Depor Betis, que al final va a ser cuando quieran. O sea, se habla del 8 de marzo, ya veremos si es el 8 de marzo, definitivamente la fecha acordada y definitiva y que dispone la Liga de Fútbol Profesional para que se dispute el partido entre el Depor y el Betis, pero es que de momento seguimos sin saber fecha. Y a mí, tal y como están las cosas, y ahora me traslado al área puramente deportiva y competitiva, me parece muy preocupante. O sea, que el Depor esté a 3 puntos del descenso con un partido menos y ese partido que habría que disputar lo antes posible, estemos aquí, es que yo no quiero jugar aquí porque es que me coincide el fin de semana jugar contra el Sevilla, yo tampoco, yo no sé qué, bueno, a ver si es el 8 de marzo.
Vamos 8 de marzo podría ser la fecha.
Seamos serios, juguemos lo antes posible. Pues si es el 8 de marzo, el 8 de marzo, pero que se sepa ya.
Y lo que comentábamos, es tan grave lo de Riazor que hoy también han caído algunos cascotes. Lo contaba Noel Abao por la mañana. Han tenido que acudir los bomberos y han tenido que retirar cascotes de un pilar de la grada de tribuna en Riazor.
Escucha, si el sábado no se juega el Depor a la vez, dejo esto. Así de claro. O sea, no merece la pena.
¿Esto
lo dejo? Esto, la radio. Vienes tú aquí, te sientes en este micro y lo haces tú. Porque es que me parece un ridículo, una charlotada.
Apunta
que no
el
merece...
minuto, Suso.
Sí, apunta y grábalo. No merecería ni la pena seguir hablando ya de estos asuntos. Porque me parecería una charlotada. Una majadería. O sea, una cosa de tarados. O sea, si verdaderamente con todo el margen que hemos tenido, ahora estamos con que van los bomberos, que hay otro cascote, que no sé qué, que no sé cuánto y tal. En principio no corre riesgo ninguno, la disputa del partido. Pero que ya sería un auténtico bochorno. Un bochorno y un ridículo de un calibre descomunal. O sea, seríamos la mofa del fútbol mundial. No, el siguiente partido aplazado también. Es que ahora fue un bombero que hay un cascote.
Mira, nos dice, por ejemplo, Juan Castro, @bikertotal, dice, ¿qué tiene que pasar para que se actúe de urgencia? ¿Que caiga un cascote un día de partido y mate a alguien?
Escucha, es que yo he comentado en su momento... Cuando se suspende el partido hemos tenido la inmensa suerte,
sí.
La inmensa suerte de que el temporal que azota esa cubierta y los todos que se desprenden, los cascotes, los todos de cubierta, etcétera,
sí, fue sin partido,
sucede 24 horas antes de que se dispute el partido ante el Betis. Si sucede durante el partido, porque el temporal que venía a la hora del partido se preveía de la misma intensidad, estamos hablando de una tragedia. Y hemos evitado que eso suceda, que es un tema muy serio. Que hay que subir a la cubierta a repararla, arreglarla y garantizar la seguridad de la gente.
Sí, sí.
Y no entrar en bufonadas. Es que de verdad, a veces me pone de mala leche todo esto. Bueno, escuchamos a Cholac, que debemos de tener a Siro ya por ahí pinchado y el hombre después tiene que participar en el debate y no tiene todo el día. ¡Hola, Siro!
Muy buenas, Ave María Purísima.
¿Qué te parece a ti esto? Oye, estábamos
discutiendo. Bueno, yo ya lo dije, yo ya dije cuando en plan demagogo pues salió el alcalde hablando hasta en Radio Teletaxi. O sea, yo ya lo dije, que a mí lo que me preocupa es el estado, y también se lo aplico a Riazor, ¿eh?
Claro.
O sea, que, porque esto, claro, decía, no, es que estaba todo controlado. No, oiga, si esto, en vez de suceder, por ejemplo, en Vigo, el viernes a la noche, sucede el jueves a la noche, estamos hablando a lo mejor de una tragedia.
Hombre.
Y en Riazor, yo también lo dije en COPE, tres cuartos de lo mismo. O sea, hay que aplicar igual, la misma vara de medir. Creo que es muy grave que en la situación que estaban Riazor y Baleido se hayan jugado partidos. Porque,
oye, quiero hacerte una pregunta, sí. Que tú te mojas siempre y no tienes ningún reparo. Sí. Aquí tenemos una discusión en la redacción. Resulta que mañana estaba previsto que acudiesen el alcalde de la ciudad, Julio Ferreiro, y Tino a una reunión para tratar el estado de las cubiertas, la reparación, las obras a cometer, etcétera, etcétera. Y ayer, a última hora de la tarde-noche, le comunica el ayuntamiento a Tino Fernández que es que el alcalde no va a acudir, que tiene una reunión del Eixo Atlántico y que entonces manda una delegación, pero que él no va a estar. Y Tino toma la determinación de no presentarse tampoco y mandar su delegación también, sus consejeros. ¿A ti eso te parece bien o dirías, ah, no, pues Tino tenía que ir de todas, estuviese o no el alcalde?
A ver, le doy la importancia que tiene. O sea, para mí lo más importante es que se arregle esa cubierta y se arregle cuanto antes y que no haya ningún peligro para el espectador. Después ese orgullo a veces malentendido de que si no va este ya no voy yo, ¿qué tal? Pues me parece una tontería. Pero vamos, que le doy la importancia justa. O sea,
entonces estás con Pepe y con Leti.
Porque creo
no conmigo.
No, pero escúchame, si no es estar ni con unos ni con otros. Repito, creo que lo más importante, lo que sí creo que es vital, es que esas personas que vayan tengan poder de decisión.
Es que es el
problema.
Claro,
porque si después de esa reunión, ahora hay que comentárselo al alcalde y ahora hay que comentárselo al señor Tino Fernández, oiga, adelantemos plazos, y si usted no quiere ir, no vaya. Pero que los que vayan en representación del Deportivo de La Coruña tengan poder decisorio.
Totalmente.
Porque
de
si no...
Entonces, ¿qué es lo que digo?
Yo, claro.
Si el ayuntamiento entiende que las personas que van tienen la capacidad de decidir, claro, en esa reunión, pues del mismo modo el presidente del partido entiende que la gente que envía tiene la misma capacidad que la delegación presentada
porque por entonces sí que me parecería mal que no fuera el presidente del Deportivo, porque repito, es alargar un problema que hay que solucionarlo cuanto antes.
Estamos hablando de un problema de urgencia, es que no estamos hablando de una chorrada, oye mira, es que me cedes los ambigús o qué te parece si pongo un bajo comercial aquí, no,
Germán, estamos hablando de un tema de seguridad. lo normal y lo que tendría que hacerse en un país civilizado es que la Liga de Fútbol Profesional, antes de autorizar el próximo partido en casa del Deportivo La Coruña y de Balaídos,
revisase.
Tendrá que hacer una revisión.
Totalmente.
O sea, por parte de los técnicos que quieran ellos nombrar. Pero tiene que revisarse, o sea, porque no se puede jugar en la situación que ha estado el estadio de Balaídos y Riazón en sus cubiertas.
Totalmente de acuerdo. ¿Claro? Bueno, vamos a escuchar a Cholac muy rápido.
Qué
Pepe,
bueno ese tío.
Deja de leer el móvil porque estás ahí despistado. No, bueno, pues que me lo cuente Leti.
Claro, pero
yo estoy despistado.
Cuéntamelo
pero
de Cholac.
Cuento yo, el equipo retomaba hoy los entrenamientos
buenísimo,
después de
buenísimo.
La jornada de descanso de ayer y Cholac era el protagonista porque, entre otras cosas, recibía uno de esos premios que tiene el club, Premio Estrella Galicia, que se lo otorga a determinados jugadores. Primero bromeaba con Andone, porque Andone, como se ha llevado dos veces el premio y Cholac tres, pues Andone decía, no puede ser para Cholac, tiene una guerra particular entre ambos, y hablaba el turco del gol que marcó ante el Atleti de Bilbao en San Mamés, decía que una pena no haber podido celebrarlo con una victoria.
En el partido, en los partidos, intento hacer marcar goles así, pero si ganábamos podíamos ser más felices, como no pudimos ganar el partido, no pude celebrarlo.
Recordamos que el equipo no ha ganado todavía a domicilio en esta temporada. Decía Cholac que por eso conversan, por eso charlan, para tratar de solucionar este problema a domicilio.
Especialmente en fuera, como no podemos ganar, eso nos afecta, pero queremos solucionarlo. Por eso hacemos reuniones para esto, para solucionarlo, que tenemos que jugar en fuera como jugamos en casa.
También explicaba el mediapunta turco que cree que por el juego deberían estar más arriba en la tabla.
Creo que no merecemos esta posición, merecemos estar más arriba y creo que hemos perdido los puntos que no merecíamos y jugamos bien, merecemos estar más arriba.
Y pese a estar 3 puntos sobre el descenso, llama Cholac a la calma, dice que en los próximos partidos mejorarán.
Si seguimos jugando bien así, si seguimos así jugando bien, espero que vamos a ganar los partidos.
Vale, ¿algo más? Muy rápido, que vamos ya con el debate.
Simplemente que hoy sesión intensa con todo sobre el césped, salvo el portero belga David Ruff, que sigue al margen con ese esguince de tobillo, trabajando con el readaptador físico.
Claro, el Depor y los porteros, de verdad, chico, acabaron poniendo un portero de discoteca.
Hoy han estado 2 juveniles también en la sesión del equipo.
Sí, de uno me hablaste antes,
¿sí?
que te gustó bastante, ¿no?
Uzojo.
Uzojo.
Viene de la Academia Spire.
¿Qué?
Que viene de la Academia Aspar.
Ah, qué bonito.
O Asper.
Hala, venga, y 48.
Revista Coruña Sport. 80 páginas a todo color en gran formato y máxima calidad. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco. Toda la actualidad del deporte coruñés, el deportivo, el hockey, baloncesto y deportes de base. Además, reportajes del Barça y Madrid y fútbol internacional. Coruña Sport incluirá póster y caricaturas coleccionables de las leyendas deportivistas. No te la puedes perder. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco.
Top Quality Cars, coches de ocasión con 12 meses de garantía y 3 años de mantenimiento gratis.
¿Con 12 meses de garantía y 3 años de mantenimiento gratis?
Sí, con 12 meses de garantía y 3 años de mantenimiento gratis. Descúbrelo en topqualitycars.es o en carretera Coruña hacia Madrid, 800 metros antes de Talleres Mandil.
Somos Top Quality Cars, teléfono 981-160-331.
Bueno, ya sabéis cuál es nuestro debate de hoy. Nos quedan solo 11 minutos para llegar a las 4 de la tarde y si es que el tiempo vuela. Y os preguntamos, ¿por qué el Depor no es capaz de cerrar los partidos? Le pasó contra el Sevilla. Estaba ganando, le remonta el Sevilla y se impone 2-3. Le pasa en Málaga. Estamos ahí, empatamos a 3, nos mete un gol Ontiveros desde la frontal en el último momento. Nos pasa en el Bernabéu. Marca Sergio Ramos en el fatídico minuto 93. Nos pasa en San Mamés. Llega Duriz en el minuto 90, fuera de juego, no sé qué, catapum. Dice Pepe Torrente que es por culpa de Garitano, que es que no sabe gestionar estas situaciones. Dice Leti Chas que no es verdad, que no es culpa del entrenador ni del cuerpo técnico, es una cuestión de falta de concentración de los jugadores en esos momentos clave. Y Ciro López dice que es simplemente mala suerte, que, chico, ante esos imponderables nada se puede hacer. ¿Verdad, Seiro, que tú crees que es mala suerte?
Sí, y cuando hablo de mala suerte, no es ya que el balón entre o no entre. Y quiero creer en eso, en que es mala suerte que un árbitro, pues o un auxiliar, como fue el caso en el último partido, pues no señale un fuera de juego que tenía que haber señalado. A eso también me refiero. O sea, cuando hablo de mala suerte, no es solo
sí, lo incluye
que todo. La pelotita entre o no entre, sino los arbitrajes que ha sufrido el Deportivo de La Coruña.
Leti dice, mira, culpar a Garitano es muy fácil, pero los jugadores tienen que tener suficiente oficio, que son de primera división, como para saber plantearse y plantarse ante este tipo de situaciones.
Y no lo digo solo yo, lo dicen también los jugadores en la sala de prensa. Recuerdo Carles Gil la semana pasada diciendo que todos tenemos que mirarnos el ombligo y concienciarnos de que hay que ganar los duelos individuales, estar concentrados hasta el último minuto. Juanfran diciendo tenemos que volver a jugar con el culo apretado como en noviembre y diciembre. Yo creo que son referencias claras a que también está faltando concentración al equipo, que la jugada del otro día, del segundo gol, y que Muniain pueda hacer esa arrancada y que nadie le haga una falta táctica que evite que esa jugada se produzca. Yo creo que ahí el principal responsable son los jugadores, no quitando toda la culpa al resto. También tiene su culpa Garitano, también tiene su culpa los arbitrajes, pero el principal responsable para mí, la falta de concentración en los minutos finales de los jugadores.
Pepe, hay una corriente que se ha instalado, y a través de las redes sociales le han caído unos palos a Garitano descomunales, que dice, es que el entrenador, los cambios que hace, estas situaciones, es que le superan. ¿Y tú crees que Garitano es el principal responsable de todo esto?
Sí, a ver, evidentemente no tiene toda la culpa, el 100% de la culpa, pero yo creo que a veces, aunque sea de forma inconsciente, lanzas mensajes cuando realizas algún cambio que provoca que el equipo se vaya unos metros para atrás. Eso añades que un equipo como el Atlético, como el Sevilla, que tiene mucha calidad, que te puede meter atrás, como el Real Madrid, pues entonces al final acabas prácticamente colgado del larguero. Entonces, yo creo que si te ha pasado varias veces, primero tendrás que trabajar, pues no sé si el aspecto psicológico, el aspecto táctico, o buscar soluciones. Porque el tema es que si a mí me pasa una vez o dos, bueno, puedo incluso estar con Siro, que es mala suerte. O si me pasa tal tres, bueno, la concentración de los futbolistas, que mira, han estado despistados dos o tres veces. Pero si te pasa tantas veces, habrá que buscar soluciones tácticas, que yo desconozco, porque si no, me sentaría en el banquillo de Riazor. Pero yo creo que hay que intentar trabajar esas cosas. Por eso, para mí, en este caso, dentro de la cuota de responsabilidades, que hay muchas, para mí el máximo responsable es la persona que dirige al equipo, que en este caso es Gaizka Garitano, claro.
Pero sabemos que también la propia veteranía de los jugadores entra en juego muchísimas veces, y lo hemos escuchado muchas veces en sala de prensa, que son los jugadores los que dicen que hay que saber cerrar los partidos cuando estás en ventaja, que ahí juega la experiencia, que ahí juega la veteranía.
Y el entrenador, por ejemplo, a principio de liga, hacía algo para cerrar los partidos, que era poner tres centrales. ¿Por qué no lo hace ahora? ¿Por qué no prueba?
Tengo que decirte una cosa, Siro. Torrente está cagado. O sea, es que
decir
otra cosa sería tapar, no, aunque fuese, no, no, o suavizar
la... Tenía referencias, porque me había llegado información de que había agotado los dodotis de Alcapé.
Sí, efectivamente.
Pues te llegó la información muy correcta y muy
cierta. Tienes fuentes buenas.
Bebes en buenas fuentes. Está aterrorizado y ahora ya apunta con el dedo acusador directamente al entrenador porque dice, o tomamos esa solución o esto...
No, yo no abogo por echar al entrenador, cuidado.
Bueno, he dicho que dije si me lo echasen. He dicho que estás acusando al entrenador de no tomar la decisión.
Estoy preocupado por si las buenas sensaciones se terminan convirtiendo en desconfianza si seguimos sin ganar.
Voy a ceñirme al último partido. ¿Qué culpa puede tener el entrenador o los jugadores cuando un señor auxiliar no levanta la banderita cuando la tiene que levantar? O sea, ¿en qué podemos culpar al entrenador? ¿En qué podemos culpar al entrenador en diversos desplazamientos a Andalucía en los cuales el equipo estaba perfectamente pertrechado y decisiones arbitrales impidieron que ganáramos el partido? ¿Qué culpa tienen los jugadores? ¿Qué culpa tiene el entrenador? O sea, ninguna. O sea, es el mismo entrenador y los mismos jugadores y es el mismo planteamiento durante 80 y pico minutos de juego. Bueno, pues si un señor árbitro pues decide mirar para otro lado o no ve lo que tiene que ver, pues ahí yo creo que es muy difícil echar la culpa.
Es una jugada de milímetros que esa es concretamente de fuera de juego.
Es decir, que a vosotros os pasa...
Pero no fue de milímetros en Riazor con el Sevilla.
A vosotros os pasa lo mismo durante vuestra vida 5 o 6 veces y no intentáis cambiar algo para que no os vuelva a ocurrir.
No, sí, yo estaría...
Mira, yo es que normalmente cuando tengo una novia, pues siempre al final acaba rompiendo conmigo porque los viernes me voy de juerga con los colegas en vez de estar con ella. Y te pasa una vez.
Eso es una
y te pasa
realidad,
dos. Además. Y te pasa tres. Y te pasa cuatro. Y no
habla
piensas.
Pepe con conocimiento de causa.
Coño, pues a lo mejor tengo que cambiar y el viernes o no todos los viernes irme de juerga.
Ya, pero sigue saliendo.
Pues entonces es lo que le estoy diciendo yo. Pero a lo mejor Garitano tiene que buscar alguna solución táctica para que no le pase.
Sí, pero tú sabes, Pepe. Perdón, Siro, di.
Sí. No, no, que digo que es muy difícil buscar soluciones tácticas para que un linier levante el brazo cuando lo tiene que levantar, o un árbitro pite lo que tiene que pitar y no inventarse lo que no ha existido.
Sí, vamos, que la ensaladilla me sentó mal cuando al día siguiente me duele la barriga.
Que si quieres repasamos lo que han sido los arbitrajes que ha sufrido. Es que las derrotas o los empates que ha tenido el Deportivo La Coruña en muchos de los partidos, de los últimos minutos, han venido casi todos generados por errores arbitrales. Por errores arbitrales, y por eso yo ahí hablo de mala suerte, porque no quiero pensar mal de unos señores que son los jueces que tienen que tomar decisiones.
En el Bernabéu tiene razón, Siro. Claro. Hay un bloqueo que es falta y que propicia el gol de Sergio Ramos.
Y estaba así en memoria.
También hay un error de concentración en la marca.
No sé si es en Málaga o en Granada, no sé qué partido.
En Granada, que es el gol que se invalida a Babel, que está un metro en posición correcta.
Claro, y ante eso, con el Sevilla en Riazor, o sea, es que vamos repasando. Y para mí, gran parte de los puntos que se han escapado no ha sido por errores de concentración o por malas decisiones del entrenador.
Sí, pero tampoco podemos ser victimistas. Hay una realidad, se han ganado cuatro partidos en esta temporada y no se ha ganado ninguno fuera de casa, y en todo 2017 no hemos ganado un partido. No puede ser solo mala suerte.
Mira, aparte ya está bien. Mira, entró el tío por la puerta de la redacción y dijo, tengo un dato espectacular y no sé qué. Vale, dámelo. Y dice, Garitano no ha ganado ningún partido a domicilio de los últimos 30 que ha disputado a nivel oficial. Con el Eibar,
bueno,
con el Valladolid,
todo, es tuyo.
Y ahora con el Depor. Ah, no, pero la culpa es la concentración o la mala suerte. Insisto, cuando te pasa algo...
30.
30.
Son muchos, ¿eh?
Eso es el dato que... Yo no lo comprobo, pero yo me fío de Leti. Yo creo que cuando algo te pasa continuamente...
30.
Hay que tener alternativas y buscar soluciones. 30.
Qué
barbaridad. Uno detrás de otro.
Pues no había ese dato, es brutal, ¿eh? 30 partidos seguidos.
Me lo comentaba un compañero en la Ciudad Deportiva de Abegondo, ¿sí?
A ver si se lo
compañero del Deporte Campeón, Isra.
Ah, bueno, y si lo dice Isra Zautúa, le creeré. Le creeré.
Entonces yo entiendo que habrá que buscar soluciones. Porque si nos empezamos a pensar, nada, la mala suerte, los árbitros y tal, vamos a llegar a la jornada 37 o 38 diciendo... Es que los árbitros, es que no sé qué...
Pepe, si yo no digo que también, que a lo mejor...
Pero tú ves, Siro, que le tengo que dar yo los argumentos a Pepe para que defienda su postura.
¿A
qué te parece esto?
Pero Leti, si yo estoy de acuerdo, si en los dos también tenéis razón.
Lo dijo el jefe.
Pero yo a lo que voy es que... Es más, o sea, si ponemos un porcentaje, porque aquí tenemos que hablar de porcentaje.
Sí, sí, por supuesto.
Que ha habido partidos, efectivamente, que a lo mejor pues le ha faltado capacidad de reacción en un momento a Garitano. Que ha habido algún partido en el que los jugadores pues han bajado los brazos o se han relajado en exceso. Pero que esos son los mínimos. Yo creo que en porcentaje han sido más efecto de la mala suerte... que de esas otras situaciones. Por eso yo defiendo más el tema de la mala suerte e incluyo el tema arbitral en esa mala suerte.
Bueno, voy a dar ya el recuento final porque tenemos que contar además otra cosa, si nos quedan dos minutos, que nos quedamos sin tiempo, pero no me puedo resistir a leer este mensaje que acaba de enviarnos Junior González. Cuidado. ¿Dónde buscas tu novia, Pepe Torrente? Búscala mejor en el 69, que allí no les parece mal que salgas de marcha y no son celosas.
Yo he hablado de una hipótesis, no digo que me pase. No digo que me pase a mí.
Sí. No, bueno, el recuento definitivo indica que por mala suerte el Depor no cierra los partidos un 10%, 647 votos hasta el momento. Falta de concentración de los futbolistas un 35%, y mayoritariamente indican que es por culpa de Garitano un 55%.
O sea que me he quedado más solo que la una.
Así.
Y yo he ganado.
Sí. Bueno. Sirín, te queremos mucho, ¿eh?
Y yo a vosotros también.
Cuídate, amigo.
Yo dentro de aquí.
Vamos con esa sintonía maravillosa. ¿Qué contamos?
Bueno, simplemente recordamos que hoy hay partido de la Hockey Liga. El Liceo visita al Voltrega a las 9 en la cancha del Oliveras de la Riva. Y además está abierto el plazo de inscripción para el cuarto torneo del circuito Pitch and Pad Cope Galicia, que se celebrará en el Barbanza Golf, en Boiro, este fin de semana. Y así nos habla precisamente Alberto Colón, director del Barbanza Golf, de lo que le espera este fin de semana.
Es la final de este circuito y está muy abierto para todas las categorías. Hay un montón de premios. Y lo más importante para nosotros es que se dé a conocer, por eso os agradecemos a la cadena COPE, que nos ayudéis a dar a conocer este deporte que aún es el gran desconocido del golf.
Recordamos que se han dado premios a todas las categorías en cada uno de los torneos, pero además, este último, el cuarto torneo, por ser la gran final, pues habrá premios para los que hayan participado en tres, en cuatro torneos y tengan los mejores números.
¿Cómo se maneja Leti en el tema del golf?
Pues o sea, es una cosa...
Es de locos, ¿eh? Pues están,
ya tengo handicap y todo.
¿Sí?
Sí, sí.
El otro día estuve...
¿Lo quieres contar o mejor no?
Mejor no.
El otro día estuve con uno de los ganadores
¿sí?
y me habló muy bien de Leti, Chas.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Me dijo, ah, sí, sí, tu compañera Leti.
Ojalá hiciesen lo mismo de ti, Pepe.
Muy amable, evidentemente.
Bueno, nos vamos. Son las 4.
Tendré que seguir el consejo.
Sigue trabajando.
Venga, yo llegué a expósito. Nos vamos. Hoy hay tiempo de juego. París Saint-Germain Barça. Adiós.